Sí, buenas tardes. Soy Roberto González Rouco, tutor de la UNED en Lugo, y vamos a hablar hoy de la naturaleza del poder. Bien, la cratología es una materia que estudia el poder, ¿no? Su naturaleza y sus manifestaciones, ¿no? Como relación. Sí, no empecé. ¿Qué?
A ver. Al mandar el correo, todo lo que vamos a dar del libro para, te lo comento, que se lo comenté a Trini, me llamé a Trini, que no nos vamos a comprar el libro, porque si va a ser de cada tema, solo se van a dar 3 puntos para que nos lo simplifiques. Nos has mandado un correo, que va a hacer todo el correo exactamente, y ponía el correo para tú,
sí, ponía las partes.
Vale, sí. Ahora voy a dar la tutoría y después conectas con Trini y le dices lo que quieras. Yo soy un tutor, nada más.
No, corta hablar más alto, es que no se te oye.
Vamos a ver, yo soy un tutor, nada más. Y no mando nada. Hablas con Trini y ya está. No es mi problema. Yo no soy un profesor, soy un tutor. Bien, empezamos.
No, Roberto. Te queríamos preguntar. Has mandado un correo con unos puntos del índice de política y, bueno, lo de la política. Queremos decir que nosotros tenemos un libro que tenemos aquí la UNED. Como tú has puesto unos puntos determinados por correo, era para preguntarte si esos puntos que has mandado son o se corresponden al examen.
Sí. Ya te lo digo ya que sí, claro.
Sí.
Sí, ya está.
¿Me has entendido, Roberto? ¿Me oyes, Roberto? ¿Me oyes ahora?
Sí. Lo te mandé por todo.
Roberto, me oye, ¿eh?
Os lo mandé por correo electrónico.
Te comentaba que nos has mandado un correo en el cual ponían unos puntos de...
¿Sí?
Sí, vale. Esos puntos que nos has mandado son lo que respecta al examen de política.
Sí, pues esos son los que van a dar...
Vale, entonces te queríamos decir que sobre el libro que nosotros tenemos aquí en la UNED de política era para apuntarnos los puntos que tú nos has dado para fotocopiárnoslo, para no comprar todo el libro innecesariamente.
Sí, claro. No hace falta que compréis todo el libro, simplemente con fotocopiarlo, los temas, vale, que se van a dar, ya está.
Vale, o sea que lo que tú nos has mandado es el examen, digamos, los puntos que nos vamos a examinar en mayo, ¿no?
Los puntos que van a salir en mayo.
Perfecto. Vale, pues eso era, bien. Que no lo teníamos muy claro.
Bien, pues es eso, es simplemente que ahí no se da todo el libro, se da una parte del libro y os mandé los capítulos que se van a dar, los temas que se van a dar de cada capítulo del libro. Además son de las 3 primeras partes del libro. Están apuntados, os mandé un correo electrónico con todo eso. ¿Me oís? Vamos a ver. La política es una relación humana y los sujetos desean que los que tienen el poder hagan lo que el pueblo quiere, ¿no? Que hagan, ¿no? El poder tiene 2 subjetividades, ¿no? El que tiene el poder es una subjetividad y el que obedece al poder que es el pueblo, ¿no? Es un intercambio entre los que tienen el poder y los que obedecemos al poder, ¿no? Y es un intercambio entre esas relaciones que pueden ser de aprobación al poder, al que manda, o pueden ser de no aprobación a los que mandan, ¿no? pueden ser también de represión o no, de aceptar ese poder o no. Y esto es la relación que hay entre el poder y los ciudadanos. El poder es el que manda y los ciudadanos son los que tienen que obedecer. Unos ciudadanos aceptarán las decisiones de ese poder y otros ciudadanos, pues a lo mejor, no aceptan las decisiones de ese poder. Bien, el poder también tiene símbolos. Y los símbolos del poder, por ejemplo, son las banderas, son los petos que se llevaban en la Edad Media, donde se llevaba petos con el escudo de a qué pueblo pertenecían, para que, evidentemente, en el enfrentamiento entre dos ejércitos se diferenciaran unos de otros, ¿no? Los petos, los escudos, estaban marcados de una distinta manera entre unos soldados y otros para no confundirse, ¿no? Iban vestidos de diferente forma, ¿no? Pero el símbolo más importante de un pueblo es la bandera de ese pueblo, ¿no? Como vemos muchas veces en las películas, cuando se conquista un país, lo primero que se hace, o se conquista una isla o cualquier tierra, lo primero que hacen los que conquistan es que asientan en ese territorio una bandera. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? Desde ahora aquí mando yo, mandamos nosotros. El asentar la bandera, poner la bandera en el lugar que has conquistado, quiere decir que ya no mandan los que hemos vencido. Ahora mandamos nosotros y ponemos esta bandera como símbolo de que somos los que mandamos. Ponemos nuestra bandera como símbolo de que somos los que mandamos. Bien, la bandera es eso, que en ese lugar el que pone la bandera, el que tiene el poder, ejerce el poder, ¿no? Es un símbolo férreo porque es duro, para saber quién manda, ¿no? Le quitas el poder a otro, y por eso tienes un poder férreo, y estás diciendo al otro que el que manda eres tú al poner la bandera, ¿no? ¿Visteis alguna película de los americanos cuando entran en algunas zonas y ganan a Japón? Estaba la bandera japonesa y cuando entran los americanos quitan la bandera japonesa y ponen la bandera americana, ¿no? Eso da a entender ya que el poder ya no está en manos de los japoneses, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, sino que desde ese momento el poder está en manos de los americanos. ¿Entendisteis esto?
No, no lo entendimos. Yo por lo menos no lo he entendido. Háblalo más fácil, por favor. No lo hagas con un ejemplo más fácil y más claro.
Vamos a ver. Cuando España conquista América y entra en Santo Domingo, en la República Dominicana, y Colón pone el tendón, que era la bandera anterior, Colón está diciendo que esto ya es territorio español. ¿Lo entiendes así?
Sí, pero la última parte no. Lo que has dicho es lo último de Colón.
Vamos a ver. Colón tu compañero lo ha entendido.
Sí, cuanto bueno. El ejemplo que has puesto de la conquista de Colón, ¿no?
Sí, es decir.
La bandera de otro...
Cuando llega Colón a América, lo primero que hace, antes no había banderas, le llamaba pendones, pone el pendón de Castilla en Santo Domingo. Al poner el pendón de Castilla, está simbolizando de que él ya tiene, de que España tiene el poder sobre esa isla. Al colocar el pendón, que era la antigua bandera. ¿Entendido?
Sí, ya sí te he entendido. O sea, que cuando Colón pone la bandera en la República Dominicana, los símbolos de España, ya se considera que está, ¿cómo se dice? Conquistado.
Está bien. Pues eso es. Por eso digo que el símbolo más importante que hay es la bandera. Donde está colocada una bandera de un país. Evidentemente, quien manda, el que manda es el que manda en ese país. ¿Entendido esto, no?
Sí, sí,
es eso. Cuando se conquista, pero también, cuando se conquista un país, se asienta la bandera del triunfador, ¿no? También es, no sé si visteis alguna pregunta, película de cuando los rusos entran en Berlín y asientan la bandera de la Unión Soviética en el Parlamento alemán. ¿Visteis alguna película de esto?
Sí, la de Alemania de Hitler y todas estas cosas, cuando los japoneses y los americanos.
Los rusos entran y suben al Parlamento alemán, al Bundestag. Y allí colocan la bandera de la Unión Soviética. ¿Visteis esta imagen alguna vez?
¿Cuál, perdona?
La de los rusos entrando en Berlín y poniendo... La de los rusos entrando en Berlín y poniendo la bandera.
Sí, pero ¿en qué película? ¿Podéis decir el título de la película?
Pero no lo sé. Pero salen muchas fotografías de cuando los rusos entran en Berlín y colocan su bandera en el Parlamento alemán.
Sí.
Es esto. La bandera es un símbolo de poder. Bien. Por otra parte, es un símbolo férreo para saber quién manda, ¿no? Pero... Sí. La ofensa a la bandera, sea cual sea, no se puede convertir en delito. La bandera es un símbolo utilizado en edificios públicos. Si hoy vais a cualquier edificio público, el Ayuntamiento de Soria o la Diputación, veis ahí la bandera de Castilla y León, veis ahí la bandera de España. Es decir, que...
Tenemos aquí en Soria, por ejemplo, normalmente en las instituciones públicas, el Ayuntamiento y la Diputación tienen la bandera de Castilla y León, la bandera de España y la bandera de la Diputación. En el Ayuntamiento será la bandera de, más o menos la de la Diputación es parecida a la de la provincia. Vamos a ver, sí, a la del Ayuntamiento. Sí. Más o menos, porque la Diputación
bien,
provincial.
Eso es lo que está diciendo que es. El poder real en Soria pues está en el Ayuntamiento, está en la Diputación, está en la subdelegación del gobierno, donde ahí se colocan banderas. En la subdelegación del gobierno, la bandera de España, en la Diputación, pues la bandera de la provincia o de Soria, por ejemplo. La bandera de España y la bandera de Castilla y León, y en el Ayuntamiento, pues la bandera de la ciudad de Soria, la bandera de España y la bandera de Castilla y León. No es así, ¿no? Bien. Por eso digo que la bandera es un símbolo que es utilizado en edificios públicos. Es decir, también pueden poner la gente la bandera que quiera de Castilla y León o de España en sus casas, ¿no? Donde tiene que estar verdaderamente la bandera es en los edificios públicos. Los edificios públicos tienen que tener la bandera de la comunidad autónoma, de la ciudad y de la provincia y de España. ¿Entendido, no?
Sí.
Bien, otros símbolos de poder pues son los escudos.
Perdona, Roberto, el punto que estás haciendo es el de conocimiento científico de la política y cuestiones metodológicas, ¿no?
No, la naturaleza del poder.
Joder, doña. Sí, la naturaleza de la política, ya lo sé.
Bueno,
el punto 3, ¿no?
No, la naturaleza del poder.
Es que a lo mejor... Ah,
pero es que el punto 3 no lo hemos dado.
Hombre, esta es la segunda lección. Y es, tú mira en la naturaleza del poder, que es el título además de este, mira... En los epígrafes hay uno que viene en la naturaleza del poder.
Sí, sí.
Sí, pero joder, que es que este hombre.
Pues todo lo anterior, eso ya se ha dado, Roberto, todo lo anterior, en los anteriores.
No, no se ha dado.
No, di la anterior tutoría, di el conocimiento científico de la política.
Vale.
No,
lo que
estoy
hablando es la naturaleza.
Pero el conocimiento científico de la política no lo diste. Bueno, vamos, no lo dimos entero, pero bueno. Por eso te digo. Que no lo dimos entero.
Pero sí, lo
digo. Estuvimos hablando mayormente del tema de la distribución de la asignatura, que me acuerdo perfectamente. O sea que
bueno,
no diste el...
Ahora sigo con esto. Después, si quieres... Os repito, no va a haber tiempo para repetir la lección.
Que es que no te enteras.
¿Me dejáis hablar? Por favor. Otros símbolos del poder son los escudos. Utilizan elementos de cómo se creó ese Estado, ¿no? Sobre todo en la Edad Media y en la Edad Moderna, ¿no? O las peculiaridades de ese Estado, ¿no? Esos escudos. En muchos escudos se pueden encontrar leones, el escudo de la ciudad, en el escudo de la ciudad, en el escudo de la provincia, en el escudo español. Sabéis que hay en el escudo español con un águila y que representa pues Castilla, el reino de Aragón, el reino de Granada y ese es el escudo del país, ¿no? El escudo es otro símbolo de poder. Y otro símbolo del Estado, ¿no? Que se utilizan para ver cómo se creó el Estado o las peculiaridades de ese Estado, ¿no? En muchos escudos se pueden encontrar, pues, leones, en el escudo español un águila, y se utilizan como símbolos de poder. ¿Está entendido esto?
Sí, está entendido.
¿Está entendido?
Sí,
está entendido, sí.
Vale, bien. La Iglesia también cumplió una función importante en poner sus símbolos dentro de sus lugares, ¿no? Y también dentro de los diferentes estados, ¿no? Reflejando su poder a través del poder divino, ¿no? Hay muchos escudos no el español, que ahora yo me acuerdo, donde hay países que tienen escudos con una cruz. Ese escudo que está con una cruz, ¿qué quiere decir? Que ahí intervino la Iglesia para que en el escudo de ese país, con la propia bandera de ese país, hubiera una cruz. Tenemos muchos ejemplos de países que, tenemos varios, no muchos, de varios ejemplos de países donde pusieron una cruz en el escudo y en la bandera, además. ¿Entendéis la influencia de la Iglesia en lo que es los escudos de un país? Y en la bandera, el poner la cruz. ¿Entendido? ¿Está entendido esto? La Iglesia en su momento tuvo mucho poder, ¿no? En la Edad Media, en la Edad Moderna, tuvo mucho poder, ¿no? E imponía a los estados el poner una cruz en el escudo del estado. Y en muchos casos en la bandera del estado. La bandera inglesa. En otras banderas, en los escudos, pero sobre todo en los escudos. No, yo no creo que narren alguna historia, sino que era la propia Iglesia la que imponía al Estado, al gobierno del Estado, en la Edad Media, en la Edad Moderna, el poner en sus banderas, en sus petos, en sus pendones, poner la cruz. La Iglesia, hay que darse cuenta que en la Edad Media, estamos hablando de hace 500, 600, 400 años, la Iglesia tenía mucho poder. Casi obligaba al gobierno del Estado en aquel momento de que pusieran una cruz, ya fuera en la bandera, ya fuera en el escudo. ¿Entendiste bien esto?
No mucho. No me queda muy claro, Roberto.
Que la Iglesia impusiera al Estado poner una cruz en una bandera o poner una cruz en un escudo. Es claro, es decir, la Iglesia en aquella época, estamos hablando de hace 500, 600 años, tenía un poder muy fuerte. Y desde el papado, o desde la misma Iglesia de cada país, tenían en algunos más poder, en otros menos poder la Iglesia, pero obligaba al Estado a poner una cruz, ya fuera en la bandera, ya fuera en el escudo. Y no se podía negar, es decir, la Iglesia, hay que darse cuenta que tenía mucho poder. No es la actualidad, estamos hablando de hace 500 o 600 años, y eso quedó.
Y cuando los reyes católicos.
No, pero los reyes católicos eran personas, no eran símbolos. Estoy hablando del símbolo. Pero
también, la Iglesia tuvo también mucho poder en esa época. A partir de ahí para arriba.
Sí, y antes. Claro. Y obligaba a los reyes, o a los reyes de Aragón, o a los reyes de Castilla, obligaba a poner escudos, o a poner cruces en los escudos o en las banderas. No sé si la bandera de Castilla y León lleva una cruz. La bandera morada lleva una cruz,
sí.
Que no lo sé.
Puede que sí. La de Castillo creo que sí, porque el tema de Castillo
obligaba
algo por allá en la historia.
Sí,
también. La de Soria creo que también, la de Castillo. Algo me suena también muy...
Pues esos son símbolos que la Iglesia obligaba. Sí, dice la de Galicia, sí, el escudo gallego tiene, tiene, el escudo de Galicia tiene una cruz, ¿eh? Era, estaban sujetos en cierta manera también al poder de la Iglesia. Y la Iglesia, pues, quería también tener sus símbolos en los símbolos del poder político. Es decir, en los símbolos del poder político, la Iglesia quería tener su pedazo de arena, su,
sí,
su pedazo de su casa.
Sí, tiene una cruz arriba del todo, donde está la corona.
Por eso, es que la Iglesia, sí, la Iglesia quería tener...
Tengo la de Castilla.
No, tiene un castillo, creo.
No, la de Soria sí la tiene la cruz.
La de Soria...
La acabo de ver.
Sí, no, pero no, la de Soria es que no sé cuál es la bandera de Soria.
Una morada con la de cabeza pura, Soria... Soria pura, cabeza de Extremadura. La de Castilla también tiene una cruz en la corona.
Bien. Pues eso, ¿sabes por qué? Eso es repetir mucho lo mismo, pero es
por porque lo de la Iglesia. Porque claro, antiguamente la Iglesia tenía poder.
Obligaba al Estado a que pusiera su símbolo. Y el símbolo de la Iglesia era la cruz. ¿Entiendes? Y por eso quería que en los símbolos del Estado estuviera su símbolo. ¿Está entendido?
Sí.
¿Entendisteis bien, Vila? ¿Entendisteis bien esto? Vale. Bien. Esto lo hacía porque en muchos casos, esto lo hacía la Iglesia porque... y esto las órdenes venían de Stine en otro color, esto lo hacía la Iglesia para decirle a la autoridad civil que tú estás por debajo de este poder. Si lo hacía la Iglesia, lo hacía, si lo hacía la Iglesia, lo hacía porque le estaba diciendo al Estado, tú estás por debajo del poder de Cristo. ¿Está entendido? Si ponía la cruz, no la ponía por alegría o por nada, sino porque el Vaticano ordenaba que procuraran que todos los pueblos en sus escudos o en sus banderas llevaran la cruz, para decirles, tú estás debajo del poder de Cristo. Ah, vale, bien, bien. ¿Está entendido esto? ¿Habéis entendido esto?
Sí, está entendido. Sí, está entendido. Sí, sí.
Tú estás por debajo del poder de Jesucristo. Por eso te ordeno que pongas esta cruz en la bandera o en el escudo, ¿no? También hay obras literarias que enaltecen el poder, ¿no? Pues, como puede ser, pues, enaltecen el poder, Maquiavelo, en el sentido de los Medici que mandaban en Florencia. Y es una obra literaria alabando a los Medici porque mandaban en Florencia, ¿no? Una obra literaria. También está símbolos de poder en los retratos de los reyes. Si veis los retratos de algunos reyes, como Luis XIV, o Felipe Carlos I en España, o Felipe III, ¿no? Si veis los retratos de esos reyes, Felipe III fue pintado por Velázquez, veis la exaltación del rey a caballo, ¿no? Como símbolo también de poder. El rey, apartando la figura de hombre, como rey, tengo el poder. El rey también, por medio de los cuadros que le hacían diversos pintores, esos retratos, lo que estaban diciendo cuando los estabas viendo, es decir, esta persona tiene poder, este hombre tiene poder, cuando estabas viendo esos cuadros. Tú ves un cuadro de hoy de Felipe II, a caballo, o de Carlos I, o de Felipe III, a caballo, y tú, para ti mismo, te dices, estas personas han tenido poder. ¿Entendéis esto?
Sí.
Sí. Las pinturas de los reyes. También, bueno, en las dictaduras, sí, evidentemente, no sería Vila un poder militar, era el poder del Estado, del rey, que era por herencia, ¿no? El poder de los reyes era por herencia y no era en sí un poder militar, sino un poder que le viene dado por ser hijo de él, ¿no? Pero no era en sí un poder militar, era el ego del propio rey que quería verse retratado en un cuadro como rey, ¿no? El retrato que hace Napoleón cuando le coge la corona al Papa y se la pone él en la cabeza, ¿no? Y dice, yo soy el que tengo el poder. Bien. Después están los retratos de los dictadores, bueno, hablando de Napoleón, pero bueno, también podemos hablar de Franco, Mussolini o Hitler, que evidentemente también hicieron muchas estatuas. Y tanto Franco como Mussolini, como Hitler o otros dictadores que los podemos hablar, reflejaron en sus estatuas y en sus cuadros el poder que representaban. Y el poder que tenía. Esto lo entendéis también, ¿no?
Bueno, a medias.
Bien, vamos a ver.
Otro dice sí a todo.
Sí, claro, es que los dictadores, para ver que ellos eran los que mandaban, los que tenían el poder, pues hacían que los pintores les pintaran cuadros para enardecer su poder, ¿no? Es decir, cuadros exaltando la figura de esa persona, ¿no? Y también estatuas a caballo, sobre todo a caballo, donde los ponían en las ciudades, que simbolizaba el poder que tenía esa persona, ¿no? No sé si lo entendéis. Y bueno, no fue Franco el mal, fue Franco también uno, que puso bastantes estatuas, Mussolini también, muchos, Hitler también. Quiero decir, y otros dictadores que hacían esos cuadros o mandaban a hacer esos cuadros para ver el poder, para decirle al pueblo que tenían poder, o mandaban a hacer esas estatuas en varios lugares de España, Franco, Italia, Mussolini, Alemania, Hitler, para decirle al pueblo de que yo soy el que mando, yo soy el que tengo el poder. Eso significaban esos cuadros y esas estatuas. ¿Lo habéis entendido? ¿Me escucháis?
Sí, sí,
sí. Dice que sí. Bien. Y bien, es esto, repetir, ¿no? Las posturas que forman estos retratos, además las posturas ya eran posturas donde eran posturas con poder, esculturas, son para decirle al pueblo la supremacía del dictador, en este caso, sobre el pueblo, ¿no? Es decir, yo soy el que mando, yo soy el que estoy encima de este caballo, en esta estatua, y tenéis que obedecer, ¿no? Bien. Bien. Hay dos clases de poderes. Un poder más suave y un poder duro. El poder suave es la fuerza de la convicción, de convencer al otro, ¿no? Y esto es lo que hay en las democracias, ¿no? En democracia, más que la fuerza, se emplea el diálogo. Esto podríamos decir que es un poder suave, ¿no? Es decir, que se utiliza la convicción en democracias, y emplean las democracias sobre todo el diálogo. ¿Qué es el poder duro? El poder duro, evidentemente, es el poder de las dictaduras, ¿no? Se obedece por la fuerza. Y esto se da en las dictaduras. El dictador está diciendo, como no te entiendo, esto, ese sería entonces civil. No entiendo eso, Vila. No sé lo que quieres decir. El poder, claro, cuando es un poder democrático que es elegido por el pueblo. Poder de democracia, que es la democracia como en España, se utiliza sobre todo el consenso, la convicción, el hablar cuando hay un conflicto, ¿no? En la democracia se utiliza sobre todo el diálogo con el que puede haber un conflicto. Puede haber un conflicto y el gobierno utiliza un diálogo con esas personas. Pero en las dictaduras no hay diálogo. Se obedece porque sí. Porque yo soy el que mando y se me tiene que obedecer. Eso pasa en las dictaduras. En las democracias, por eso se divide en lo que hablábamos antes de poder suave en las democracias. Porque en las democracias a donde nos lleva es al diálogo, a convencer al que está poder civil. Sí, poder civil, las democracias es un poder civil, no es un poder militar. Sí, las democracias es un poder civil y no un poder militar, ¿no? Y es un poder suave en el sentido de que dialogan más con el que se va a una huelga o esto, hay diálogo. En cambio, en el poder duro, en el poder de las dictaduras, se obedece al dictador por la fuerza, ¿no? El poder es también difícil de... de llevar a cabo en el sentido de vamos a ver, hoy en día vemos que hay un conflicto entre lo que es México y Estados Unidos. Esperar un momento. bueno, por algo que...
¿Dónde está este hombre? Hostia, este se ha fugado. O sea, que la clase ya ha terminado.
No, no, no. No, fui por algo que tenía la boca seca.
Ah, vale.
No, que fui por algo que tenía la boca seca. Joder. Que bueno, te pongo la boca seca también. Bien. Por ejemplo, estamos hablando ahora, hay un problema, claro, que es el problema que hay entre Estados Unidos y México, ¿no? Bien, los dos países son una democracia, ¿no? Y bueno, yo creo que no lo va a haber, ¿no? Que podría haber una posible colisión o enfrentamientos en Estados Unidos y México, ¿no? Porque sabéis que Trump quería construir el muro
en México.
Sí, en México, ¿no? Evidentemente el presidente mexicano, el anterior, el que está actualmente, dicen que construya el muro, haga lo que quiera, pero lo construye en su territorio, en el territorio de Estados Unidos, no en nuestro territorio. No le vamos a ceder un territorio para que construya un muro, ¿no? Pero el problema está en que si Trump, que yo lo considero un poco como un niño, que le quitan el juguete y no sé, esto lo que está haciendo es que en la actualidad México, por ejemplo, se esté militarizando. Ya en principio el país latinoamericano, con más, sobre todo en lo que es la fuerza naval, es México. México es el país de Iberoamérica que tiene mayor fuerza naval. Y bueno, ya hay hoy flota mexicana dentro de las aguas territoriales mexicanas, pero apuntando claramente a Estados Unidos, tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. Por si acaso hay una confrontación, ¿no? Es decir, que se están militarizando, ¿no? Bien. Que esa, lo que estoy diciendo es que esa ambición de Trump de controlar, querer controlar la frontera de Estados Unidos con México con un muro, aparte de ser una burrada grandísima, y encima de quererla hacer en territorio mexicano, que es aún mayor una burrada, porque es quitarle soberanía a un territorio que no es de Estados Unidos, que es de México. Aparte de esto, es una tontería, porque la cantidad de costa que hay entre Estados Unidos y México, tanto por el Océano Atlántico como por el Pacífico, es muy grande. Es decir, que podrían entrar barcos tanto por, bueno, evidentemente por mar, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, con inmigrantes, ¿no? Pero bueno, es es el que de querer tener el poder sobre los demás, ¿no? Es decir, lo que hace Trump, ¿no? Querer no en sí parar la inmigración, yo no creo que sea el parar la inmigración, porque Estados Unidos necesita inmigración. Porque, ya me diréis vosotros, si los que van a recoger algodón, que son hispanos, de Hispanoamérica, de Iberoamérica o de Latinoamérica, como quiera llamarse, los que van a recoger el azúcar, el algodón, los que son criados de los americanos, son gente, evidentemente, latinoamericana o hispanoamericana, ¿no? Y que les paga sueldos míseros, sueldos muy bajos, ¿no? Que además una parte de ese sueldo lo mandan a sus países, a sus familias, ¿no? Es decir, lo que no se puede concebir es que hoy un americano, un estadounidense, sea del color que sea, que vaya a trabajar por $300, por €300, poniendo más o menos la moneda, estamos un poco más fuerte el euro, es decir, que nadie va a ir a trabajar, ningún americano de Estados Unidos va a ir a trabajar a Estados Unidos, a recoger algodón o de criados por $300. Es decir, ¿sí? Por eso reclaman a los latinos, ¿no? Simplemente los reclaman porque les pagan pocos sueldos, no los aseguran y así están muy bien, ¿no? Bueno, es otra forma de ejercer el poder con cierta violencia, ¿no? Bien. También habla el texto de poder y disciplina, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? Que en las democracias se obedece al poder mediante el diálogo y en las dictaduras mediante la fuerza, ¿no? Aunque bueno, por ejemplo, tenemos una democracia como es Estados Unidos, sí es una forma de esclavitud, como dice Vila, es una forma de esclavitud lo que tienen hoy los hispanos en Estados Unidos, ¿no? Que están por muy bajo sueldo, encima gran parte del sueldo va para sus lugares de origen, y un americano hoy, un estadounidense, no trabajaría por el sueldo que trabajan los que vienen de México, de Honduras, de Cuba, de Costa Rica o de Nicaragua, de Colombia. Sí, hoy lo que está o lo que quiere Trump es una forma de esclavitud que aceptan muy bien los americanos, ¿no? De trabajar por nada. Bien, la tiranía, aunque es otra forma de tener poder, la tiranía, aunque sea consentida, será siempre una tiranía, ¿no? Se dice que cuando llegaron al poder los nazis en Alemania, es decir, cuando llegó al poder Hitler, que llegó democráticamente. Sí se pactó democráticamente. En realidad no fue el partido más votado. Fue el partido más votado en las anteriores elecciones. Pero cuando es canciller Hitler, no fue el más votado, creo que fue el segundo o el tercero. Lo que pasa es que el centro, el partido del centro, que era el partido católico, le dio el poder a Hitler. Democráticamente, evidentemente. De forma democrática, se votó y el centro, el partido del centro, le dio la cancillería a Hitler, ¿no? Y llegó un momento en que un tanto por ciento muy elevado del pueblo alemán apoyó la política de Hitler. Y evidentemente el gobierno de Hitler pues no se sometió a las leyes que había en Alemania, en la constitución de Weimar, sino que ejerció el poder de forma de tiranía, ¿no? La tiranía es el gobierno que no se somete a las leyes. Claramente, una tiranía es ya una dictadura muy fuerte que no se somete a las leyes, que hace lo que quiere, ¿no? Lo hizo con las SS o lo hizo con las SA también, ¿no? Es decir, eso es lo que es tiranía, un gobierno que no se somete a las leyes, y era el gobierno de Chile. Bueno, pues, como veis, los temas no son muy largos. Si queréis preguntar algo sobre lo que hemos dado, pues os contestaré. Es bueno que preguntéis esto, algo de esto. Que no tengáis algo claro, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? Tanto Vila como tú en Soria, ¿tienes alguna pregunta? ¿Me oyes en Soria? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? No.
Perdona, que lo tenía el micrófono cortado para no haber interferencia. Que digo que no he entendido nada. ¿No oyes? ¿No oyes?
Ah, sí, no has entendido, pero ¿qué?
¿No oyes?
Sí, sí.
Oye, oiga.
Sí, sí. Sí.
A ver, que no, de lo último, de lo de después de Colón y tal, ya no he entendido nada.
¿De lo de?
Has metido ahí un rollo que no... Mucha...
No, de la colisión entre Estados Unidos y México.
Yo lo que quería decirte es que de esto que nos has explicado, para que a ver si podemos un poco entenderlo mejor, si puedes mandar algún vídeo que nos pueda servir de ejemplo. Un vídeo de algo así de la historia o cosa de esto, para que podamos entenderlo más a fondo.
El vídeo ya es este, ya lo voy a pasar a vídeo.
¿Ah? Ese,
no, que este va a ir en webconferencia. Entráis en Cadena Campus, ponéis Roberto González Rouco y os sale esta webconferencia.
¿Nos podías mandar tú el enlace al correo?
No, tú anota la naturaleza del poder. Hombre, es que esto lo vais a poder ver.
Otra cosa.
Si pones...
Otra cosa. Que falta en otro punto, no has dado nada, ¿eh? Que coste el primer punto de que el otro día no viste. O sea, mira a ver cómo la apagas, porque yo eso no tengo yo constancia de que... Bueno, de que diste el otro día el otro punto, el primer punto.
Es que llegaste tarde.
¿Cómo que llegué tarde? Mentira, no llegué tarde.
Es que yo tengo trabajo en otro
no
sitio.
Llegué tarde. Estuvimos hablando de la organización de la asignatura y te comenté los problemas que había habido y las quejas que había habido. O sea que no... Vamos, yo el otro día no diste el punto. O sea, yo ya te digo que espero que lo repases en otra clase o como puedas, pero yo no tengo constancia.
No tengo tiempo,
¿eh? Como que no hay tiempo. Si estos son menos temarios, los de estos, apáñatelas como sea, pero vamos, a mí no me ha dado esa clase. Así te lo digo claramente. Si no, mañana que tengo que hablar con Trini, hablaré, les pondré que no, que el otro día no diste clase. O sea, estuve hablando del tema de la organización de la asignatura y de cómo, además te pedí que por correo que nos simplificaras un poco, si es necesario comprarnos el libro, que es lo que te estábamos comentando hoy.
No, para ese temario no es necesario comprar el libro.
No, si ya lo has dicho. Pero que el otro día no diste clase del todo. O sea, mira a ver el otro punto cómo lo haces, porque yo no tengo constancia. Y si así lo voy a exponer, ¿eh? O sea, mañana se lo digo claramente a Trino. No lo puse, no vamos, no hablas. De hecho, si quieres, miramos la grabación. Y la grabación no tiene nada
del tema. Yo soy un tutor. No sé si lo sabes, que soy un tutor. No soy profesor, sí. No soy nada. ¿Vale? Y estoy harto. De verdad, harto. Muy harto.
Pues yo es que el otro día no diste clase del otro punto. Yo no me lo voy a intentar.